Así que si traes tu Biblia, ábrela en Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3, vamos a estar ahí el día de hoy estudiando este hermoso pasaje. Bueno, todo el capítulo 3 está bien hermoso, igual que el capítulo 2 y el 1 y toda la carta y toda la Biblia, ¿no? Pero vamos a ver una porción que en la cual vemos a un hombre que ama al Señor, ¿no? Que quiere conocer más al Señor y es de lo que habla este pasaje, Filipenses 3, del verso 8 al 11. La semana pasada veamos esta primera parte donde Pablo empieza a hablar de todo lo que era antes de Cristo, ¿verdad? Su herencia en Cristo como judío, ¿no? Él decía que pues él era del linaje de Israel, circuncidado al octavo día, ¿verdad? De la tribu de Benjamín, como parte de sus privilegios que había heredado por haber nacido simplemente en esa familia. Pero también había logros que él había alcanzado, ¿no? Él era fariseo, ¿verdad? Él era hebreo de hebreos, ¿no? Digamos que él había conservado eso, su linaje y sobre todo su lenguaje y toda su cultura. Y pues también era celoso de la ley, ¿verdad? Era irreprensible, dice, en cuanto a la ley, irreprensible. Todo esto lo había hecho en sus fuerzas, ¿no? Y también algunos privilegios que había obtenido de su herencia. Pero Pablo llegó al punto de decir, todo esto lo he estimado como pérdida, ¿verdad? Si tú recuerdas, la semana pasada veíamos eso. Y te decía que este lenguaje que usa Pablo es como de contabilidad, ¿no? O sea, tienes tus columnas de pérdida y columnas de ganancias, ¿no? Y Pablo decía, esto antes estaba en la ganancia, ¿no? Todo esto, todo lo que era antes de Cristo estaba en ganancia, ¿no? Lo que había ganado. Pero ahora todo eso lo pasé del otro lado, es pérdida, ¿no? Es pérdida, pero Pablo llegó a la conclusión de que todo eso, todos sus privilegios y logros judíos, no eran nada más que una pérdida total. Pero ¿qué fue lo que lo llevó a considerar esto? ¿Qué fue más valioso para dejar a un lado todas esas cosas? Bueno, el día de hoy vamos a ver esta segunda parte, capítulo 3, versículo 8, y vamos a leerlo y vamos a orar para comenzar, ¿te parece? Verso 8 dice así, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor, por tu bendición, por amarnos tanto, Señor. Gracias porque tú nos has provisto de una iglesia, Señor, un cuerpo, parte del cuerpo de Cristo en el que podemos congregarnos y reunirnos, Señor. Gracias por este edificio, este lugar, Señor, que tú nos has permitido, Señor, pues rentar y en el cual podemos estar, Señor, cada semana y cada día buscándote y conociéndote, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Queremos simplemente rogarte, pedirte que tú lo dirijas, que sea tu Espíritu Santo guiándonos y hablándonos a través de tu palabra, Señor. Por favor, que no sea, Señor, ningún otro poder más que el tuyo, tu Espíritu obrando en cada uno de nosotros, Señor. Por favor, Padre, revélanos estas cosas, Señor, y muéstranos. Aún, Señor, si hay algo en nuestro corazón que necesita ser transformado este día, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues Pablo dice esto, ¿no? O sea, empieza a mostrar por qué pudo considerar todo eso como pérdida. La semana pasada, pues te hablamos de eso, ¿no? Las cosas que nosotros hemos tenido que dejar por seguir a Cristo, ¿no? Aún cosas que Dios nos estaba mostrando que no habíamos dejado, ¿no? Que aún valorábamos mucho, ¿no? Más que lo que Cristo había hecho. Y pues veamos eso y el día de hoy vamos a ver la otra parte, ¿no? Ya estando en Cristo, aún te hablaba del testimonio de Pablo, ¿no? Antes de Cristo, ¿quién era? Se encontró con Cristo en el camino a Damasco, ¿recuerdas? Ese día en Hechos 9 narra eso, como esta gloria de Dios, ¿no? Esta luz resplandeciente aparece delante de él y Pablo simplemente puede decir esto, ¿quién eres, Señor? ¿No? Y te decía, esto es importante, ¿no? Déjame recalcarlo porque la semana pasada te lo decía y tiene que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo dice, ¿quién eres, Señor? O sea, él sabe qué es el Señor, ¿no? O sea, dice, ¿quién eres, Señor? O sea, lo está reconociendo como el Curios, como el Señor, pero dice, ¿quién eres? O sea, no te conozco. Y es increíble que Pablo diga eso porque él era un fariseo, ¿recuerdas? Un fariseo era una persona que era celosa de la palabra, de la ley, conocía la palabra de Dios, conocía la ley, ¿verdad? Era un hombre que podía, Pablo dice, ¿no?, en cuanto a la ley, fariseo, ¿no? Entonces, era celoso de esas cosas, pero él llega al punto de decir, sí, conozco la Biblia, conozco la palabra, pero no te conozco a ti. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y él le dice, ¿qué quieres que yo haga? Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Pablo entendió que ahora su propósito era conocer a Jesús. De eso habla este pasaje. Realmente conocer a aquel, ¿no?, que murió por nosotros. De eso nos habla este pasaje. Y ve cómo comienza. Dice el verso 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pablo dijo en el verso 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, ¿verdad?, por amor de Cristo. Y dice aquí, y ciertamente, asegura eso, ciertamente, aún, ¿no?, estimo todas las cosas como pérdida. La decisión de Pablo, que un día tomó en el camino a Damasco, de estimar todos sus logros en la carne como pérdida, no fue una simple emoción. Porque muchos empiezan así. Sí, voy a dejar esto, voy a seguir a Jesús. Y es algo emocional. El problema es cuando... No quiere decir que esté mal usar las emociones. El problema es cuando ellas te controlan, ¿verdad? Y no entiendes, ¿no? O sea, el intelecto no capta bien la idea, ¿no? Te dejas llevar por tus emociones. Cuando una persona es emocional, rápidamente cambia de un estado a otro. Pablo muestra que no fue emocional. ¿Por qué? Porque él dice, aún estimo. No fue algo pasajero. Fue una decisión que permanecía vigente en su corazón. Aún el día de hoy sigo así. Después de casi 30 años de seguir a Cristo. Es cuando Pablo escribe esta carta. Habían pasado aproximadamente casi 30 años de ese día cuando iba caminando hacia Damasco persiguiendo a la iglesia. Y se encontró con Jesús. Entonces, cuando entendemos eso y cuando dice, aún estimo, dices, órale. O sea, después de 30 años, ¿no?, y no solo eso, después de padecer tanto por Jesús, Pablo aún seguía estimando estas cosas como pérdida. Muchas veces empezamos así con el Señor, estimando cosas como pérdida. Pasó un año, 2 años, 3 años, 5 años, y otra vez regresamos. Y empezamos a valorar otra vez cosas que dices, esto no me lleva al Señor. Ese es un problema que sucede en la iglesia. Pablo, después de 30 años y haber padecido, porque uno dice, de repente se empieza a sentir así como defraudado, es que como que no, las cosas no son como yo pensé que iban a ser con Jesús, ¿verdad? Ahí me dijeron que todo me iba a ir bien, que iba a estar bien bonito, todo. Pues no te predicaron el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio se trata de seguir a Jesús. Y eso implica padecer por Él. Y te lo vamos a ver. Y Pablo, después de padecer tantos años, él dice, tengo la misma convicción. ¿Verdad? La misma convicción. Aún estimo todas las cosas, dice el texto, como pérdida. Después de tanto tiempo, él lo seguía viendo igual. Pero a continuación dice, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y aquí vemos la razón que movió a Pablo a renunciar a las cosas que en un momento eran muy apreciadas y estimadas para él. Estimar como pérdida todo lo que un día producía satisfacción y orgullo sería una locura si no existiera una mejor razón, ¿verdad? Y aquí la vemos, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Cualquier cosa es pérdida ante la excelencia del conocimiento de Jesús. La palabra excelencia se refiere a algo de valor incalculable. Dice Pablo, esto es lo más valioso. No puedo calcular el valor, es la excelencia del conocimiento de Jesús. Conocer a Cristo tenía un valor incalculable para Pablo. Pablo, como buen judío y fariseo, por medio de las Escrituras, conocía la grandeza del Dios de gloria. Pero en el camino a Damasco, aprendió a conocer a Jesús como el Dios de gloria. Por eso dijo, ¿quién eres, Señor? Para él la gloria de Cristo no fue simplemente admirada o estudiada, sino conocida. Y ese es el fin de nosotros como creyentes. Conocer al Señor de gloria. Conocer a Jesús. Conocer su gloria. El conocimiento de Cristo anuló toda la gloria en la vida del apóstol Pablo. Se trata de un conocimiento insuperable. como lo dice. Pero no solo es un conocimiento insuperable, es un conocimiento práctico y fructífero. De tal modo que todo lo demás será pérdida comparado con lo que significa conocer a Cristo. Es lo que dice Pablo, por la excelencia del conocimiento de Jesús. Algo que agrega ahí, dice, mi Señor. Me gusta que Pablo diga esto, mi Señor. No dice el Señor, ¿verdad? Una cosa es que Jesús sea el Señor y otra es que Jesús sea mi Señor. Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? Y ahora después de 30 años él dice, mi Señor. El día de hoy puedes decir a Jesús que es tu Señor. O nada más dices, Él es el Señor. O puedes decir, Él es mi Señor. Porque ¿sabes qué implica eso? Que Él es quien gobierna tu vida. Ya no eres tú. Ya no es tu vida pasada. Ya no son tus privilegios, tu herencia. Es Jesús quien gobierna. Y por eso Pablo puede decir, mi Señor, a ese grado. Pablo dependía únicamente de Jesús, porque él sabía bien que solo en Jesús se puede alcanzar justificación, santificación y glorificación. Solo a través de Cristo. Y por eso dice, Él es mi Señor. Estoy aferrado a la cruz. Para Pablo, Cristo era razón y modo de vida. No había otra cosa. Gálatas, ¿recuerdas Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Verdad? Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo, lo vivo en la fe, ¿de quién? El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Jesús gobernaba en la vida del apóstol Pablo. Y Jesús quiere gobernar la vida de todos nosotros, ¿sabes? Él tiene un trono en el universo, ¿verdad? Él reina, se ha sentado el día de hoy en su trono. Pero Él quiere tener un lugar, ese lugar en nuestros corazones. Pero para eso necesitamos bajarnos nosotros del trono y dejar que Él suba. Entonces Él se va a convertir en mi Señor. Muchos son los que dicen, Jesús es el Señor, ¿verdad? Pero pocos los que dicen, mi Señor. ¿Y sabes qué? Hay un abismo en medio de eso. El infierno está en medio de eso. Muchos van a decir, Señor, en tu nombre hicimos esto. Jesús dice, nunca les conocí. ¿Verdad? Pablo puede decir, no solo es el Señor, es mi Señor. Con esa convicción que tenía. ¿Por qué? Porque conocía a Cristo. ¿Sí se dan cuenta? Una persona no puede decir que Jesús es su Señor si no lo ha conocido primero. Por eso Pablo dijo, ¿quién eres, Señor? No dijo, ¿quién eres, mi Señor? ¿Verdad? ¿Quién eres, Señor? Sé, o sea, lo que me estás mostrando es una revelación de que tú eres el Señor, pero ¿quién eres? No te conozco. En ese momento hubo un objetivo, comenzó un nuevo objetivo en la vida de Pablo. ¿Cuál es ese objetivo? Ganar a Cristo, ¿verdad? La excelencia del conocimiento de Cristo. Por amor, dice, por amor de mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. En griego la palabra amor no aparece. En griego dice así, por el cual he perdido todas las cosas. Todo lo que él había previamente considerado de valor, de pronto perdió todo su valor. Todo cambió en ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco. Cuando se encontró con Jesús resucitado. Al grado de decir esto, y todo eso lo tengo por basura. Es lo que dice ahí. Esto que dice aquí, lo tengo por basura, es una expresión contundente y fuerte. Literalmente, lo consideraba como estiércol o excremento, lo que está diciendo Pablo. La Reina Valera como que lo puso más decente. Pero Pablo dice, lo tengo por estiércol. La basura de más baja condición. Imagínate eso. ¿Qué es lo que el día de hoy más valoras en tu vida? ¿Tu carrera? ¿Tu posición? ¿Tus bienes? ¿Tu familia? Pablo llegó a decir esto, todo eso lo tengo por estiércol, es excremento para mí. Pablo está expresando su absoluto desprecio por todos los méritos religiosos con los cuales procuró impresionar a los hombres y a Dios. O sea, ¿qué sucedió? Pablo llegó a hartarse de eso. Y no era pecado. La mayoría de esas cosas no son cosas pecaminosas, ¿verdad? Al contrario, se podían hacer cosas bien. Pablo buscaba al Señor. Tenía un celo por Dios. Pero llegó a aborrecer todo eso. ¿Verdad? ¿Por qué? Por conocer a Jesús. Pablo dice, en todas esas cosas he puesto mi fe. He buscado mi propia justicia en esas cosas. ¿Sabes qué? Ese estiércol no sirve. Y me recuerda mucho a lo que Isaías dijo en Isaías 64. Tal vez recuerdes este versículo, Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, ¿te acuerdas de ese versículo? De repente la gente se ofende. Ay, no, pero ¿por qué estiércol y por qué esas palabras? Pues es lo que la Biblia dice, yo no lo estoy inventando. Aquí dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Un hombre, una mujer sin Cristo es esto, suciedad delante de Dios. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, lo que Pablo había hecho en sus fuerzas, sus logros, sus justicias, como trapos de inmundicia. Y esa palabra también es bien fuerte. Ya no te voy a decir qué significa. Si quieres investigarla, investigala tú. Pero dice, todas nuestras obras son trapos de inmundicia. Y Pablo dice, todo eso era excremento. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como vientos. Pablo pudo ver la grandiosa excelencia del conocimiento de Cristo porque primeramente pudo estimar todo lo demás como pérdida. Muchas veces no podemos ver a Jesús como es, no podemos conocerle como realmente es, precisamente por esto, porque aún valoramos y estimamos las cosas de este mundo, nuestros logros. No queremos morir, no queremos rendirnos. O sea, reconoce esto, todo lo que tienes sin Cristo es suciedad, es excremento. Todos los privilegios heredados y los logros humanos frente a la grandeza de Cristo deben de ser considerados como basura. Así debemos de verlos. Voltear a ver tu vida antes de Cristo y decir, o sea, realmente avergonzarte y decir, híjole, cómo apestaba. Y ni cuenta me daba. Pues nadie lo puedes ver. Porque entonces, si llegas a ese punto, vas a conseguir algo. Pablo dice, todo esto es para ganar a Cristo, ¿verdad? Para ganar a Cristo. Pablo no había considerado todos sus logros por basura en vano. Algunos de esos logros le costaron mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucho sacrificio, muchas horas de estudio. Pero hubo algo que lo llevó a considerarlos como basura. Algo más grande, algo más glorioso. Jesucristo mismo. Cristo mismo. ¿Sí lo ven? El objetivo de la vida del apóstol Pablo cambió completamente. Antes buscaba la gloria de los hombres, ¿no? Con todo lo que hacía, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, ¿verdad? La tribu de Benjamín, celoso en cuanto a la ley, irreprensible, etcétera, etcétera. Él buscaba eso, impresionar a los hombres. Ahora busca solo una cosa, ganar a Cristo. Pablo se encontró con un deseo mayor, Cristo. Una vez, esto lo entendí con un pastor, un maestro del instituto que nos dijo esto. Una enseñanza lo decía. O sea, ¿cómo puedes terminar con un deseo ahogándolo en otro deseo mayor? Fue cuando entendí y dije, wow, claro, se trata de Cristo. Si Él no está con el mayor deseo, va a haber otras cosas que va a desear más. Cristo tiene que ser nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo. Conocerle, como Pablo dice, conocerle. ¿Sabes qué? La iglesia está muy carente del conocimiento de Cristo. Cristianos que no conocen al Señor, no conocen a Jesús. Necesitamos conocer, tener esta hambre y sed de esa persona, de la persona que murió y dio su vida por mí. O sea, fue lo que empezó mi corazón. Dije, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué diste tu vida por mí? O sea, sí, ya lo creí, pero ¿nunca te has puesto a pensar eso? Si el día de hoy te enteraras que una persona, ¿no?, dio su vida por ti, de cualquier manera, ¿no? Ya sea en enfermedad y te donó un riñón, el corazón o el cerebro, lo que quieras, ¿no? Pero ¿no te gustaría conocer a esa persona? ¿No te gustaría saber quién es? ¿Por qué hizo eso? Pablo dice, quiero conocerlo, quiero ganar a Cristo. Muchos cristianos no tienen ese objetivo en su vida. Y por eso no maduran, por eso no crecen, por eso son carnales, como dice la palabra. O sea, quieren su lechita, ¿verdad? No pueden comer viandas, son incapaces, dice Pablo. No pude hablarles como a personas maduras en Cristo. Pero es por esto, porque siguen anhelando las cosas de este mundo. Ganar a Cristo, dice Pablo. Ese era ahora el objetivo de su vida. Ahora esto de ganar a Cristo no se refiere a un evento futuro, sino al presente, ¿verdad? No está hablando de que, cuando esté con Él, ¿no? O sea, voy a echarle ganas para que un día esté con Él. No está hablando nada de eso. Está hablando de conocerlo ahora, en este momento. Juan 17, verso 3. Tal vez recuerda este pasaje. Juan 17, verso 3. Jesús dice esto, y esta es la vida eterna. Que te conozcan, ¿verdad? Conocimiento. Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. La vida eterna no comienza cuando te vas al cielo, cuando te mueres. Comienza cuando naces de nuevo. Y puedes tener una nueva relación con Dios a través del sacrificio de Cristo. Y eso es el día en que te conviertes. Empieza a conocer a Dios. El error de muchos creyentes es que esperan conocer a Dios ya cuando estén allá. Y sí, eso viene de otra doctrina, que no es la nuestra y no es la bíblica. La Biblia enseña que uno empieza a conocer a Jesús cuando nace de nuevo, no cuando se muere. Cuando nace de nuevo. Pablo nació de nuevo en el camino de Damasco. Y desde ese momento, hasta ahora, después de 30 años, su anhelo es conocer a Cristo. Su anhelo es conocer a aquel que dio su vida por él. Decía el doctor La Cueva, ganar a Cristo no significa aquí simplemente tener a Cristo, ya que todo creyente lo tiene desde el momento en que lo recibe como Salvador, sino apropiarse a Cristo. Es lo que significa ganar a Cristo, apropiarse a Cristo, hacerse del todo con Él y ser hallado en Él, como en el elemento en que se vive y se muere, estar en Cristo, ¿verdad? Pablo, parte de la teología de Pablo es esa, estar en Cristo, ¿no? Nunca dice con Cristo, dice en Cristo. Más de 75 veces lo menciona eso en su carta, en Cristo. Algo bien importante es una posición. Es una posición de justicia. Pablo había llegado a la verdadera experiencia de vivir a Cristo, porque lo experimentaba personalmente. Cristo y él eran ya una unidad inseparable. Es lo que nos muestra aquí el apóstol. Al grado que Pablo ya no era nada sin Cristo, porque ya no había más nada que pudiera desear fuera de Cristo. ¿Has llegado a ese punto? De desear solo a Cristo. Ese es el fin, es el propósito. Estamos viendo un hombre que puede decir, para mí el vivir es Cristo. Y nos sorprendimos cuando Pablo decía eso. ¿Va? ¿Cómo puede decir eso? Pues aquí lo estamos viendo, te lo está enseñando. La excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Ahí empezó ese deseo, ¿te das cuenta? ¿Quién eres, Señor? En Hechos 9. Ese deseo tiene que estar en nosotros ya. Verso 9 dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y ahora Pablo habla de justificación. Entonces, empieza a mostrarnos los beneficios, ¿no? O sea, ¿por qué es que Pablo pudo considerar su vida antes de Cristo como una pérdida, como basura, como estiércol, como veíamos? Porque había algo mejor, ¿verdad? Y va a empezar a mostrar los beneficios que ahora tiene en Cristo. El primer beneficio es conocerle de esta manera, identificarme con Él, estar unido a Él de esta manera. Pero eso me trae bastantes privilegios. Ser hallado en Él, como te decía Pablo, está hablando de justificación. El problema principal del hombre es ese, hallarse en una correcta relación con Dios. Eso es lo que significa la palabra justificación, que tu relación con Dios ahora es correcta. La Biblia dice que éramos enemigos de Dios. Con nuestro pecado éramos enemigos de Dios. No estábamos en una relación correcta con Dios, ¿verdad? En Cristo ahora estamos en una posición correcta. Somos hijos de Dios. Ya no ni siquiera amigos, somos sus hijos, ¿te das cuenta de eso? Y eso es la justificación. Eso es a lo que Pablo se refiere en ese versículo. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, ¿se dan cuenta? Ahora Pablo sabe que la única manera de tener una debida relación con Dios es a través de Cristo. Por eso dice ser hallado en Él. La justificación hace esto. El creyente es tomado de su lugar natural como hombre alejado de Dios y trasladado no a la proximidad, sino a la unidad con Jesucristo, a la unidad con Él. Ser hallado en Él es la posición que Pablo buscaba, ser hallado. Ya no en los asuntos de Pablo, sino ser hallado en Cristo. Si el día de hoy el Señor viniera por ti, te llamara a su presencia, ¿dónde te encontraría? ¿Dónde estarías? ¿Dónde te hubiera hallado? ¿Dónde te hallaría? ¿En los asuntos de este mundo? ¿O en Cristo? Buscando a Cristo. Pablo dice, hallado en Él. Estar en Cristo debe ser la posición natural de cada persona que ha nacido de nuevo. Dice Pablo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. La justicia que Pablo había estado buscando, ¿recuerdas cuál era? Lo que estimaba por basura. La justicia de la ley, ¿verdad? Déjame recordarte porque veo que o ya se durmieron, o ya no se acuerdan. Dice el verso 6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo dice? Irreprensible. Esa es la justicia que Pablo buscaba, cumplir la ley, ¿verdad? Y por eso dice esto él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Durante toda su vida antes de Cristo, Pablo intentó alcanzar una correcta relación con Dios por medio del cumplimiento de la ley. Es lo que los judíos pensaban. Ese tipo de justicia obviamente es inútil. ¿Por qué es inútil? Porque nacemos en pecado. Sencillamente por eso. Nuestra condición ya al nacer ya somos pecadores. No es que de repente nacemos y un día pecamos y nos volvemos pecadores, ¿verdad? No. Somos pecadores y por eso pecamos. ¿Sí me explico? Eso es lo que la Biblia enseña. Romanos capítulo 5, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Entonces, ese tipo de justicia es inútil porque esa es nuestra condición. Al menos que una persona no hubiera nacido con una naturaleza pecaminosa y hubiera cumplido perfectamente todo lo que la ley dice sin ninguna falta, solo entonces ese tipo de justicia podría funcionar. Pero eso es imposible, ya que todos nacemos en condición de pecadores. ¿Verdad? Solo una persona alcanzó esa justicia. ¿Quién fue? Jesús. Nació sin pecado y nunca pecó. Y es por eso que ahora su justicia tiene el poder de justificar al que cree en Él. Eso es el Evangelio. Pablo lo entendió. Todo lo que he hecho, dice, no sirve. Jesús cumplió todo eso y fue justo. Y esa justicia es la que ahora me puede justificar a mí si creo en Él. Eso es el Evangelio. Por eso Pablo dice, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, la justicia que Dios otorga, provee para el hombre. La justicia que es de Dios por la fe. Esa es la única forma de ser hallado en Cristo y de hallarse en una correcta relación con Dios. A través de la justicia que es por la fe de Cristo. Efesios 2, ¿verdad? Versículo 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué cosa? De la fe, ¿verdad? Y esto no es de vosotros. Pues es un don de Dios, un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Esa es la doctrina. No es por obras, no son por mis logros, no es por algo que yo le he echado muchas ganas y conseguí algo. Eso es basura. Ya lo vimos, son trapos de inmundicia, eso no sirve. Mucha gente en el día de hoy en el mundo está engañada con eso. Piensa que va a poder llegar delante de Dios y decir, Señor, yo fui una excelente persona. Sí, mentí unas cuantas veces, pero yo hice muchas cosas buenas. Todo eso es basura. ¿Por qué? Porque eres un pecador, ya pecaste. Y tus obras no van a ser buenas, no son producidas por algo correcto. Tus motivaciones no son correctas. Eres un pecador, necesitas arrepentirte y reconocer que Jesús murió en la cruz por tus pecados. Y solo esa justicia es la que te va a salvar. Por eso Pablo dice, ser hallado en Él. Nada más en Él. ¿Te acuerdas el contexto de todo esto? Los judaizantes, ¿te acuerdas? Los judaizantes decían, sí es Cristo, pero también tienes que empezar a hacer eso también. Tienes que circuncidarte, cumplir la ley, no comas carne de cerdo, no tomes café, no tomes coca y todo ese rollo. Ya nunca dice la ley eso, pero bueno. Entonces ya no es ser hallado en Él. Es ser hallado en Él y ser hallado en la ley. En mi propia justicia, ¿verdad? Y Pablo dice, no. Ser hallado simplemente en Él. De eso se trata. El único medio para recibir la justicia de Dios, aquí lo vemos, es por la fe. No son por las obras, es por la fe. La salvación es un regalo de Dios. Y la única forma de obtener ese regalo es aceptándolo. No lo puedes comprar. ¿No se te hace una grosería? ¿O se te hace una grosería que tú compres un regalo para una persona, se lo des y te diga cuánto te debo? O sea, Dios llega regalándonos salvación a través de Cristo. Tú digas, ah, sí, lo acepto. ¿Y cuánto tengo que hacer? ¿Tengo que cumplir también la ley? ¿Cuánto te debo, Señor? Estás ofendiendo a Dios con eso. Es solo por fe. La única forma de obtener el regalo de salvación es aceptándolo. Y por la única vía establecida por el dador, que es Dios, mediante la fe. La justicia del hombre es incompatible con la justicia de Dios. Una debe de ser desechada a favor de la otra. O sigues el camino del hombre, la justicia del hombre, o sigues el camino de la justicia de Dios. Claro, el camino de la justicia del hombre no te va a llevar a nada. Muerte. La justicia de Dios, que es por medio de la fe, va a traer salvación a tu vida. ¿Verdad? Pablo descubrió que la debida relación con Dios no se basaba en la ley, sino en esto, en la fe en Cristo. La ley nunca tuvo el propósito de justificar al hombre. Nunca tuvo ese propósito. El propósito de la ley era mostrarle al hombre su pecaminosidad y su necesidad de un Salvador. Déjame mostrarte esto con dos pasajes. Romanos 8, verso 3 y versos 4. Dice Romanos 8, 3. Porque lo que era imposible para la ley... ¿Te das cuenta? Algo dice ahí, la ley no podía hacer esto, era incapaz de hacer esto. ¿Qué era imposible para la ley? Ahorita lo vamos a ver. Precisamente esto, justificar al impío. Lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, no que la ley no tuviera un poder, o sea, la ley no tenía el poder de justificarnos, no podía obrar. El problema era nosotros, porque somos débiles en la carne, porque hemos nacido ya con una naturaleza pecaminosa. ¿Sí se dan cuenta? Por cuanto era débil por la carne, dice Pablo. Dios, entonces Dios, aquí viene el Evangelio. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, esto no quiere decir que pecó, sino en semejanza, o sea, como una carne como tú y yo, y a causa del pecado, aquí vemos el propósito, a causa del pecado, ¿qué hizo Él? Condenó al pecado en la carne. ¿Para qué? Para que la justicia de la ley, lo que la ley realmente exigía, su justicia, para que la justicia de la ley se cumpliese en ¿quiénes? En nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces lo que era imposible para la ley era eso, justificarnos. Y Dios envió a su Hijo para justificarnos. Por eso te decía, el propósito de la ley... nunca fue justificar al hombre, no tenía ese propósito, no tenía la capacidad de hacerlo. Entonces, Gálatas 3, 22. Gálatas 3, 22. Vamos a ver cuál era el propósito de la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo, ¿qué cosa? Bajo pecado. Pues aquí ya empezamos a ver cuál es el propósito de la ley, ¿no? Mostrarnos nuestra condición. La Escritura encierra todo bajo pecado, porque eso es lo que nos está mostrando: eres un pecador. El orgullo humano es el que llega a ver la ley y empieza a decir, ok, esto tengo que hacerlo, esto ya lo hice, voy a hacer esto. O sea, no, esto eres un pecador. La Escritura encerró todo bajo pecado para que la promesa, tiene ese propósito, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes, el Evangelio, la promesa de Dios, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, verso 23, antes que viniese la fe estábamos confinados bajo ¿qué cosa? Bajo la ley. Dice, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El propósito de la ley era agarrar a todos los hombres y agruparlos en un solo grupo, pecadores. ¿Me explico? Es lo que está diciendo, encerrarnos, agruparnos. ¿Para qué? Para que cuando viniera la fe en Jesucristo dijeran, ese es el Salvador. Muchos se han salido de ese grupo diciendo, yo no soy pecador, yo soy justo, o sea, yo soy buena persona. Yo fui circuncidado el octavo día, ¿no? Del linaje de Israel. ¿Sí me explico? Y el día de hoy sigue habiendo gente así. No ha entendido que la ley tiene el propósito de encerrarnos y mostrarnos nuestra condición delante de Dios. Necesitamos un Salvador, somos pecadores. Estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera, y aquí lo explica, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo habla de un tutor, un maestro, pedagogo. Esa es la palabra. Alguien que te lleva, que te guía, para llevarnos ¿a quién? A Cristo, la ley. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La ley tiene el propósito de llevarnos al Salvador, a Cristo, a fin de que fuésemos, ¿qué cosa? Justificados, ¿por qué? Por la fe, ¿verdad? Eso es. Por eso Pablo pudo decir eso en Filipenses, regresando al texto. Será hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino en la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, a Jesús, ¿verdad? Él no conoció pecado, no experimentó el pecado. Por nosotros, los pecadores, ¿qué lo hizo? Pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Justicia de Dios en él, para ponernos en la debida, en la correcta relación con Dios. Y Pablo entendió esto, dijo, esa justicia que estaba buscando es excremento. La justicia que hizo es la de Cristo. Y obviamente todo eso tenía este fin, ¿no? Verso 10, a fin de conocerle. Y el poder de su resurrección. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ser hallado en Cristo produce un fin en el creyente. Y aquí lo vemos. ¿A fin de qué? De conocerle. A fin de conocerle. Conocerle cada vez más y mejor. Es lo que está diciendo. Lo que los judaizantes y ningún sistema legalista ofrecen, porque el fin del legalista es alcanzar su propia justicia, es esto, conocer a Jesús. Lo he dicho anteriormente, el legalismo priva a las personas de una verdadera relación con Dios. El verdadero conocimiento de Cristo. Una persona legalista le está quitando eso a otra persona. Eso es lo que hace el legalismo. Pablo dice, yo ya fui por ese camino y no sirve, es basura. Conoce a Jesús. El mejor consejo que una persona te puede dar a un creyente es este. Ve, lee tu Biblia y conoce al Señor. Claro, o sea, todos estamos para exhortarnos, animarnos, enseñarnos, ¿verdad? Pero eso de, no, es que eso que está haciendo está mal. O sea, ir al cine está mal. No debes ir al cine. O sea, eso es pecado. Entonces, Eso es ser legalista. Si tú tienes, ya lo dijimos anteriormente, si tú tienes esa convicción, está bien. Si Dios puso esa convicción en tu corazón, en tu relación con Dios, en tu conocimiento de Dios, qué bueno, por algo te dijo Dios que ya no fueras al cine. Pero tú no llegues con otra persona y le digas, eso está mal. No, deja que él conozca al Señor. Y si Dios le muestra que está mal, él va a dejar de ir al cine. Y no porque tú se lo dijiste, sino porque Dios se lo mostró. Y si va al cine, pues qué bueno, es más fuerte que tú. ¿Verdad? Entonces, Pablo dice, a fin de conocerle, se trata de eso, conocer a una persona. Eso es el cristianismo. No se trata de seguir reglas. Se trata de conocer a una persona. Apunta eso. No solo en tu Biblia, en tu libreta, en tu mente. El cristianismo se trata de esto, conocer a una persona, a Cristo. Conocer a Cristo es el propósito de la vida de Pablo y en general el de la vida de cada creyente. O por lo menos debía ser ese. Los que hemos nacido de nuevo, no deberíamos de conformarnos con saber que fuimos justificados por la fe y salvados por gracia. Eso es solo el inicio. Los que hemos nacido de nuevo debemos de ser, de desear conocer a Cristo. Un cristiano es la persona que constantemente está creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios. Esta palabra, conocerle, en griego, es ginosco. Ginosco, un término griego muy importante en cuanto a nuestra relación con Dios. Te citaba hace rato Juan 17:3. Esta es la vida eterna, dice Jesús. Que te conozcan a ti, ¿verdad? Al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Esa palabra, que te conozcan, es la misma palabra que usa aquí, ginosco. Déjame darte el significado que da el diccionario Vine. Diccionario bíblico, Vine, acerca de esta palabra. Dice, en el Nuevo Testamento, ginosco indica frecuentemente una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. A este respecto, lo que es conocido es de valor e importancia para aquel que conoce, y de ahí el establecimiento de la relación. Por lo tanto, esta palabra se refiere a un conocimiento por relación o experiencia. No es un conocimiento teórico. ¿Se me explicó? No está mal que conozcas de la Biblia, que escuches enseñanzas y entiendas cosas, pero habla de conocer una persona. ¿Cómo conoces a una persona? Cuando pasas tiempo con ella, ¿verdad? Eso es ginosco. Eso es conocer a Cristo, pasar tiempo con esa persona. Conocerle, entender quién es. ¿Qué hay en su corazón, en su mente? ¿Cuáles son sus anhelos, deseos? ¿Conoces a Dios de esa manera? Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. ¿Recuerdas a Job? Siempre que veo esto me acuerdo de este pasaje, Job. Al final ya del libro de Job, si tú recuerdas a Job, fue un hombre que era justo, ¿verdad? Dios dice era justo, pero no conocía a Dios. Esto es muy interesante. Job es el primer libro que se escribió en la Biblia. Entonces, no, el primer libro es el Pentateuco. No, fue Job. Job es de los tiempos de Abraham. Más o menos, se calcula que es de los tiempos de Abraham. Y es muy interesante porque, digámoslo así, que ya había un temor de Dios. Job mostraba eso, aún hacía sacrificios. Pero realmente no había una revelación escrita de Dios. ¿Verdad? Job no conocía a Dios como tú y yo el día de hoy lo podemos conocer. Sin embargo, era temeroso de Dios, justo, varón justo delante de Dios. Pero Dios lo llevó a conocerlo realmente. A través de aflicción, ¿verdad? Todos sus hijos murieron en un día. Perdió todas sus pertenencias, ¿verdad? Cayó enfermo. Y a veces Dios nos lleva a eso para que podamos estimar todas esas cosas como estiércol, como basura, ¿verdad? El último del libro, es un libro largo, pero el último del libro, capítulo 42, versículos 5 y 6, Job 42, 5 y 6, él dice esto, y tal vez lo recuerdes, llega al punto de decir, ya después de que Dios trató con él, y se humilló y reconoció quién era Dios, llegó a este punto, de oídas te había oído. ¿Cuántos cristianos viven así, de oídas te he oído? Lo que conozco de Dios es lo que me han platicado. Es lo que escucho los domingos en la congregación. Es lo que mi amigo me platica. Dice, de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué cosa? Mis ojos te ven. Es un conocimiento, una relación. Ahora mis ojos te ven. O sea, ya no es platicado. Ahora te veo. Te conozco. ¿Sabes todo? Dios no se está ocultando de nadie, y menos de sus hijos. Dios se encarga de buscarnos. No hay quien busque a Dios, dice la palabra, porque es la verdad. Él te está buscando, pero es para que lo conozcas. Él quiere que lo conozcas, no está escondiendo, Él quiere que lo conozcas. Pero necesitas venir con la actitud correcta, un corazón rendido, necesitado de Él. Así fue, a ese grado llegó Job de decir, Señor, o sea, estoy postrado en una cama, lleno de lepra. Y ahí conoció al Señor. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el verso 6 es bien importante. Por tanto, porque ahora te veo, ahora te conozco. ¿Qué cosa? Me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Pablo dice, todo lo tengo por basura. El conocimiento de Dios te lleva a eso, a considerar tu vida como basura. Dices, ¿por qué anhelaba? ¿Por qué me aferraba a esta vida? Y vas a poder decir, el vivir es Cristo. Ahora entiendo, el vivir es Cristo, no se trata ya de mí. Ya no se trata de mis derechos, privilegios, de mi herencia, se trata de Él solamente. Y tal vez no has podido llegar a ese punto porque no estás conociendo a Dios. Necesitas llegar a decir como Pablo, a fin de conocerle. Como Job, de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. ¿Verdad? Conocerlo en una relación. Ya que este conocimiento del que hablamos en Filipenses es experimental, Pablo menciona una serie de experiencias que esperaba vivir al conocer más y más a Jesús. Y la primera es esta. La primera experiencia en el conocimiento de Cristo que Pablo menciona es el poder de su resurrección. El poder de su resurrección. Jesús dice la palabra que Él murió y resucitó de los muertos. ¿Verdad? Y eso habla de un poder. Y claro, el Jesús resucitado tiene el poder de resucitar a otros. Él da vida a otros por la autoridad que el Padre le dio. Ahora, Pablo aquí no se refiere tanto a la resurrección de los muertos cuando muramos y resucitemos. Pablo aquí no se refiere al futuro, a alguien que va a morir y resucitar para estar eternamente con Cristo. Él se refiere al presente. ¿A qué me refiero? Se refiere a experimentar el poder de la resurrección en el proceso de santificación. Digámoslo de esta manera, la resurrección espiritual. Déjame enseñarte esto en Romanos. Acompáñame a Romanos capítulo 6, por favor. Es donde vemos esto. Romanos 6, verso 1, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Acuérdate que Pablo dijo, donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, perdón, sobreabunda la gracia, ¿no? Y de ahí muchos agarraron monte, ¿no? Como decimos por ahí, ah, pues voy a pecar para que la gracia de Dios se vea más grande, ¿no? Y Pablo dice, entonces, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los que han muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Estás muerto al pecado, ¿cómo vas a poder vivir ya en él? Estás muerto, ¿no? O sea, es muerto, está como... pues muerto, ¿no? O si no, como dice la canción, andaba muerto, andaba de parranda, ¿va? O sea, es lo que está diciendo, estás muerto eso. O no sabes, ya que explica esto, o no sabes que todos los que hemos sido bautizados en ¿quién? En Cristo Jesús, hemos sido bautizados ¿en qué cosa? En su muerte. Cuando recibimos a Cristo, y no estoy hablando del ritual del bautismo, ¿no? Tú vas a decir, ah, pues que bueno, yo no me he bautizado, ¿no? No, cuando tú crees en Jesús, está ocurriendo eso en tu corazón. Estás reconociendo, identificándote con Cristo, estoy muerto, ¿verdad? Pero soy resucitado para vida. Eso es lo que está diciendo. Hemos sido bautizados en su muerte porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, morir la carne en esta vida presente, morir los deseos de la carne, por el bautismo, a fin, fíjate lo que dice, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿en qué? Andemos presente en vida nueva. Resucitamos para una vida nueva. ¿Sí lo ven? Es lo que se refiere Pablo. Déjame citar solo otro pasaje. La siguiente hoja, Romanos 8, verso 11. Es lo que explica también ahí. Romanos 8, 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, la resurrección, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, mora, dice, en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Está hablando de santificación. Está hablando de hablar, de andar en esa vida nueva, como dice el texto. Entonces, cuando Pablo dice, y el poder de su resurrección, regresando a Filipenses 3:10, está hablando de eso, el presente, la resurrección espiritual. Y poder vivir ya no en la carne, sino en el espíritu. Una vida identificándome con Cristo, entendiendo, estoy muerto a esas cosas. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Espiritualmente, dice Pablo, yo estoy con Cristo crucificado. Mi carne está ahí. Lo que era vivo, lo vivo en la fe. Vida nueva, resurrección espiritual. Eso es lo que Pablo está enseñando aquí. Y él espera eso, ver el poder del Espíritu Santo obrando en él ahora, trayéndole una vida nueva en Cristo. Ya no viviendo en pecado. Ya no viviendo un estilo de vida pecaminoso. ¿Por qué? Porque el poder que, Jesús, que levantó Jesús de los muertos en la resurrección ahora opera en nosotros los creyentes y nos lleva a vivir en santidad para Dios. Y Pablo vivía de esa forma. Al conocer a Jesús, dice, puedo experimentar el poder de su resurrección cada día viviendo en santidad. Y después dice esto, la segunda experiencia en el conocimiento de Cristo que menciona Pablo es la participación de sus padecimientos. Claro. Vamos a padecer, ¿verdad? Él sabía que conocer profundamente a Cristo implicaba participar en sufrimiento. La palabra participación en griego, ¿sabes cuál es? Koinonía. Si tienes tiempo en Cristo, sabes a qué me refiero, ¿no? Muchas veces ya te usamos esa palabra, vamos a tener koinonía, ¿no? Un rato. Habla de participación, habla de comunión. La palabra koinonía viene de comunión, algo en común que nos une. Compañerismo, participación en común. Y Pablo aquí está hablando de eso, de la comunión y participación íntima con Cristo en el sufrimiento. Ya les había hablado de esto a los filipenses en el versículo 29 del capítulo 1. Filipenses 1:29, déjame citarlo. Él les dijo esto anteriormente, porque a vosotros os es concedido, fíjate, o sea, es como algo que es otorgado, te lo están dando, ¿no? Es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también, ¿qué cosa? Que padezcáis por Él. Pablo tenía bien claro esto. Si tú quieres realmente conocer a Jesús, vas a conocer su poder, viviendo en santidad para Él, pero también definitivamente vas a participar de sus padecimientos. Vas a conocerlo como Él también sufrió y padeció. Por llevar el nombre de Dios. El apóstol Pedro también entendió esto. En su primera carta, primera de Pedro capítulo 4, versículos 12 y 13, él escribe esto. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, Pedro dice, o sea, no se sorprendan de esto. Si vas a seguir a Jesús, va a suceder esto, vas a vivir esto, no tienen por qué sorprenderse. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿no? Ahora sí, como, ay, ¿y era? ¿Por qué estoy sufriendo? ¿No? Pues estás siguiendo a Jesús, y ay, ¿por qué me dicen fanático? ¿No? ¿Por qué se burlan de mí? No debe de extrañarte eso. Sino gozaos, dice Pedro. ¿Por qué? Por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gózate, dice Pedro. Así estaban los apóstoles. Dice el libro de Hechos que cuando salieron de la cárcel una vez, salieron gozosos por haber, no sentían dignos de haber padecido por Cristo. Y Pedro tiene ese sentir también, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y ese es el fin, se ha identificado con Él. Tanto en su muerte, tanto en sus padecimientos, como también un día en su gloria va a estar con Él. Y hablando de esto, de los padecimientos, es muy interesante. la participación de sus padecimientos. Veamos a Job hace un rato, ¿verdad? Él padeció, ¿no? Perdió muchas cosas, cayó en enfermedad, en cama. Sus amigos lo estaban condenando. Su esposa le dijo, mejor ya muérete, ¿no? Maldice a Dios y muérete. Imagínate ese hombre. ¿Sabes? Los momentos más profundos de comunión con Cristo a menudo son los de mayor sufrimiento. Ahí es donde más conocemos a Jesús. Cuando lo podemos ver como Él es y dependemos de Él. Tal vez lo has vivido. Job dice, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Ahí es cuando conocemos al gran sumo sacerdote, como dice Hebreos, que tenemos en Cristo. Un sumo sacerdote misericordioso que realmente puede compadecerse de nosotros. Que conoce nuestras debilidades. Que está dispuesto a ofrecernos su gracia una vez más. Como Pablo diciendo, ¿verdad? Tres veces he orado, aparta de mí este aguijón. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Y por eso Pablo dice, y la participación de sus padecimientos. Jesús caminará contigo a través del dolor. Cuando dice participación, habla de eso. Ese es el compañerismo del sufrimiento del que está hablando Pablo. Y cuando encamines así con Jesús, lo conocerás mejor. En tu dolor, recuerda, no estás solo, Jesús está ahí. Y Pablo dice, y la participación de sus padecimientos, compañerismo con Jesús. La tercera experiencia que menciona Pablo es llegar a ser semejante a Él en su muerte. A ese grado, ¿no? Conocer a Cristo también significa ser esto, semejante a Él en su muerte. Estas palabras tienen un significado importante para Pablo en este momento. Si tú recuerdas, él se encontraba enfrentando un posible martirio. Está en la cárcel esperando una condena, una sentencia. O libre, ¿no? O realmente era culpable. Si era culpable, iba a morir por Cristo. Y él dice ser semejante a Él en su muerte. Para Pablo sería un honor morir por la causa de Jesús. ¿Y sabes algo? Así fue. La tradición dice esto. No en este momento. Él va a salir libre de aquí. Pero años más adelante murió martirizado por seguir a Cristo. Y era parte de conocerle, dice, ser semejante a Él en su muerte. Por último, verso 11 dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo sí está hablando de la resurrección física. Un día resucitar de los muertos. Ahora dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, como que si lo lees, sientes como que está dudando, ¿verdad? No está diciendo con duda realmente. Porque entonces estaría dudando de su salvación. Y eso estaría en contra de todo lo que está escribiendo. O sea, así como que me estoy esforzando y estoy para alcanzar esto, pero me dijiste que ya no se trata de tus esfuerzos, trata de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces no está hablando de eso. Algunos simplemente dicen que Pablo está mostrando humildad al considerar que ni siquiera merecería resucitar de los muertos. Como muchas veces mostró esa humildad, déjame citarte 1 Corintios 15, verso 9, le dijo a los corintios, 1 Corintios 15, 9 dice, porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, ¿verdad? Porque persigue la iglesia. Entonces es la humildad de Pablo, dice, yo ni siquiera debía ser apóstol. Y volviendo a Pablo, es lo que está diciendo aquí, si de alguna manera llegase a la resurrección, no merecería ni siquiera eso. No suena mal ese argumento, pero yo creo más bien que Pablo se está refiriendo al momento en que Jesús venga por su iglesia. Ya sea en la resurrección o en el rapto. Todo depende si Pablo aún viva o ya habría muerto cuando Cristo viniera. Y esto nos muestra que Pablo vivía con esa perspectiva. Pablo dice, en pocos días van a venir y van a decir, ¿sabes qué? Ya hay una sentencia, ¿no? Pero él dice, pero no sé si llega a eso, a lo mejor Jesús viene antes. ¿Se me explicó? Es lo que enseña en 1 Tesalonicenses 4, déjame citar esto nada más. 1 Tesalonicenses 4, verso 16 y 17. El Pablo escribe esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Verdad? Está hablando de cuando Él venga por su iglesia. No es cuando venga a juzgar al mundo. Juicio. No es la segunda venida. Él viene, no viene al mundo, Él viene en los cielos. Ahorita lo vamos a leer. Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, son los que han muerto conociendo al Señor, ¿no? Los que han creído, resucitarán primero. Luego, nosotros, Pablo se veía en ese grupo, nosotros los que vivimos, Pablo esperaba que Cristo viniera antes que Él muriera, ¿no? Los que vivimos, los que hemos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, ¿en dónde? En las nubes, ¿verdad? Para recibir al Señor en el aire, y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces, pues yo estoy un poco más con esta teoría, ¿no? Cuando dice, si de alguna manera llegase la resurrección de los muertos, es como si Pablo dijera, si Jesús no viene antes, ¿no? Que puede experimentar aún cómo resucitó de los muertos. Pero era parte de la experiencia que Pablo quería vivir con Cristo. Tres cosas que me... Hay muchas otras cosas más. Pero solo esas tres cosas. ¿Te gustaría a ti conocer a Jesús de esa manera? El poder de su resurrección. La participación de sus padecimientos. Llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice esto. Todos los logros de Pablo, aun su privilegiada herencia como judío, los estimó como pérdida, a cambio de todo lo que Cristo le ofrecía. Aun después de casi 30 años y de estar en riesgo de sufrir un martirio, él seguía pensando que valía la pena. Quiero terminar con una porción en el Evangelio de Mateo. Acompáñame ahí, por favor, Mateo capítulo 19. En esta porción, Mateo 19, se narra la historia de un hombre que se encontró en la misma encrucijada de Pablo. Mateo 19, verso 16. El joven rico, ¿te acuerdas de esa historia? Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Obviamente Jesús conocía a este hombre y su corazón. Y dijo, ¿cuáles? Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Circuncidado el octavo día, ¿no? Del linaje de Israel, ¿no? La tribu de Benjamín, etcétera, ¿no? Ya sabes. ¿Qué más me falta? Y Jesús le dice esto. Si quieres ser perfecto, anda, vende todo, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Prácticamente Jesús le dice, vende todo lo que eres, todos tus logros. Deshazte de ellos y sígueme. ¿Qué hizo el joven? Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste. Porque tenía, ¿qué cosa? Muchas posesiones. Este hombre, al igual que Pablo, también tenía muchas posesiones. Tenía su columna de ganancias espirituales, ¿verdad? Repleta de esfuerzos, de obras de justicias propias. Pero a diferencia de Pablo, él decidió seguir considerándolas como ganancia y rechazó a Cristo. Pablo, en cambio, las estimó como pérdidas y ganó a Cristo. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, todos, y más si acabas de escuchar este mensaje, todos nosotros nos encontramos ante esta encrucijada también. Seguir el camino del joven rico, amando este mundo, amando las posesiones de este mundo, lo que has logrado en este mundo, o tomar el camino que siguió Pablo, todo eso tomándolo como basura para ganar a Cristo. Es la decisión de cada uno de nosotros. Creo que a través de esto ya no podemos seguir en una línea intermedia. Sí y no, sí y no. O eres frío o eres caliente. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús, a conocerle? ¿O definitivamente lo vas a rechazar? ¿Lo vas a despreciar por la basura que este mundo te ofrece. Vamos a orar. Padre, te agradecemos una vez más por tu evangelio, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por haber visto nuestra miserable condición. Así vivíamos, así nos encontrábamos, repletos de obras de justicia humanas, llenos de basura, como veíamos estiércol, Señor. Y así, Señor, nos encontraste. Y así nos llamaste y nos rescataste, Señor. Nos sacaste literalmente del lodo, Señor, de nuestras obras. Y nos llevaste a una posición que no merecíamos ni podíamos alcanzar. Estar en Cristo. Señor, gracias. Gracias, Padre, por habernos revelado a Jesús de esa manera. Gracias porque el día de hoy entendemos un poco más de qué se trata seguirte. Considerar todo lo que hemos hecho de esta forma, Señor. Entregártelo, buscándote a ti, conociéndote a ti, Señor. Señor, es nuestra oración este día. Aquellos que no han vivido esto, Señor, que este día sea el día de salvación, que este día decidan poner su confianza en ti. Y ya no en ellos, solo en ti, descansar en ti, Señor. Y sobre todo esto, que su vida tenga un nuevo objetivo, Señor. Que seas tú, que sea Cristo, conocerle en una relación personal, experimentándote cada día, caminando a tu lado, Señor. Señor, trae convicción de estas cosas. Aún los que hemos creído, pero nos encontramos, Señor, tropezando, nos encontramos detenidos. Hemos cometido el grave error de conformarnos con la justificación y ser salvos y no hemos buscado conocerte a ti en esta tierra. Señor, ayúdanos a conocerte. Pon el deseo en nuestro corazón, ese mayor deseo como Pablo lo tenía de conocerte a ti. La excelencia del conocimiento de Cristo. Llévanos a eso. Ya sea, Señor, en la santificación, mostrando tu poder en nuestras vidas, ya sea al padecer junto contigo en el sufrimiento, o aún, Señor, ya sea muriendo por ti. Señor, esas cosas están escritas para nosotros, para que entendamos tu voluntad. Señor, permite que eso esté, esa voluntad esté en nosotros. Oramos por eso, Señor. Sálvanos, Señor, de nosotros mismos. Sálvanos, Señor, de nuestras obras que nos sirven. Ayúdanos a andar en tus obras, las que has preparado de antemano, Señor. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Es el que trae convicción a nuestros corazones. Trae vida, Señor. En este lugar, trae vida eterna, conocimiento de ti, Señor. Por favor, Padre, es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.